Eusebio Ramón Ayala. Doctor, ¿cómo te va? Muy buen día para Monumental.
Muy bien, un saludo, Santi. Afectuoso saludo a los muchachos, porque yo me fui muchas veces a Monumental en un tiempo.
Sí, acá está recordando Pati Vargas, que fuiste su entrevistado varias veces también en el momento en que fuiste legislador. Estamos con Adela, con Pati, estamos con todos aquí.
Sí.
¿Cómo tomás esta convocatoria, esta entrada? Nadie hubiera imaginado probablemente, doctor, que sería tan utilizada la lista de suplentes en este periodo parlamentario, ¿no?
En realidad, nadie hubiese imaginado que la lista de suplentes iba a tener esta actividad, y mucho menos que en un año de gobierno tengamos esta efervescencia, esta turbulencia política, social, ¿verdad? Eso nadie hubiese imaginado.
¿Hace cuánto tiempo dejaste la Cámara de Senadores? ¿Dos periodos?
2008. No, un periodo estuve, 2003-2008.
O sea, hace 10 años, 11 años ya va a ser prácticamente.
11 años. Y no tenía pensado más volver, porque prácticamente ya estaba retirada haciendo otra cosa, ¿verdad?
Sí.
O sea, dedicándome a la actividad privada, quedándome en el partido y estudiando formalmente de vuelta.
Y como constitucionalista, doctor, ahora que te va a tocar ser parlamentario y probablemente seguir debatiendo la pérdida de investidura de algunos colegas parlamentarios, ¿cuál es tu posición respecto a este debate de si la pérdida de investidura requiere de una condena previa, si tiene que seguir estrictamente los trámites que siguen las causas en materia de juicios penales, si de qué se trata aquello de fehacientemente comprobado? ¿Cuál es tu lectura respecto a la pérdida de investidura?
La pérdida de investidura, en otros términos, es una revocación del mandato del legislador. Pero decidido no popularmente, sino decidido democráticamente por los representantes del pueblo. Técnicamente es eso. Y es un, por supuesto que tiene paralelismo con el con la figura del juicio político, con otro nombre. No es un proceso penal, no tiene que ir al Poder Judicial, no tiene que seguir los procedimientos de un juicio penal, porque no se trata de eso.
Y cuando se habla del debido proceso, ¿cómo se aplicaría el debido proceso a la pérdida de investidura, por ejemplo?
Bueno, el debido proceso es un concepto, bueno, no más que un concepto, es un derecho humano fundamental que se está estudiando muchísimo en los últimos tiempos. Pero el debido proceso legal hay que interpretarlo de acuerdo al encuadre de la figura. O sea, hay un proceso, hay un debido proceso en lo penal, hay otro debido proceso en otra área, en lo administrativo, en lo laboral. Hay un debido proceso que es sujeción a la Constitución y a las normas aplicables a ese caso concreto.
O sea, el debido proceso en cada fuero, en cada área, tiene un trámite diferente.
Un trámite diferente porque no hay un código general. Más aún cuando se trata de instituciones de nivel constitucional, que a mi criterio no necesitan de ninguna reglamentación para que sea una norma aplicable directamente. Porque si la Constitución no lo estableció, si la Constitución estableció, correcto, hay que seguir ese trámite. Si la Constitución no lo estableció, no hace falta ninguna reglamentación, ningún procedimiento para aplicarlo directamente.
Y cuando aplican como procedimiento un tipo de mayoría como el que hicieron ahora, modificando el tipo de mayoría que se necesita para poder destituir por esa vía a un legislador. ¿Eso es constitucional o ya la propia Constitución solucionó en su momento el problema cuando dijo que todo aquello que no tenga un tipo de mayoría específicamente en la Constitución tiene como mayoría la simple?
Bueno, ahí uno podría interpretar de dos maneras. Si fuese un tribunal de garantías constitucionales, probablemente tenga que interpretar sistemáticamente, integrando todas las disposiciones y analizando los hechos. Mm. Y desde ese punto de vista puede encontrar una incoherencia en la Constitución que para una sanción, entre comillas, más leve, requiera una mayoría más alta y para una sanción más gravosa requiera la simple mayoría.
Sí.
Puede encontrarlo. Pero el Senado, que es una institución que tiene que cumplir la Constitución y la ley, y además hay un artículo específico que reglamenta cuando no hay mayorías calificadas. Entonces, no resta más que interpretar eso. Mm. Sobre todo en el ámbito del Senado. Es decir, no es razonable que para perder la investidura se utilice tal mayoría. Y no es razonable tal cosa. Bueno, eso podría tener mucha relevancia en un tribunal de garantías constitucionales o en una Corte Suprema de Justicia para hacer otro estudio jurídico de mayor envergadura, con jueces especializados, con formación, con jurisprudencia, etcétera, etcétera. Mm. Que este no es el caso.
En estos días, en las argumentaciones que se escuchaban ayer, doctor, respecto al uso indebido de influencias, muchos equiparaban al tráfico de influencias. ¿Cuál es la diferencia entre el uso indebido y el tráfico de influencias?
Bueno, al decir indebido, lo que quiere calificar la Constitución es en términos generales, sin tipificación penal. Que haya utilizado una influencia no para sus funciones, que utilizó una influencia extrafuncional, por decir, ¿verdad? Y eso queda a criterio del cuerpo. No es una figura penal.
Y necesariamente requiere que sea en alguna negociación ligada a lo público o no necesariamente.
No se califica en nada, pero obviamente el ámbito de mayor aplicación es el ámbito público, uso indebido de influencias.
Ahora, doctor, la palabra fehacientemente comprobado es muy manoseada en los últimos tiempos, ya sea por el afectado o por el juez, en este caso el senador que debe decidir que se convierte en juez. ¿Qué específicamente, por un lado decía fehacientemente comprobado, ¿verdad? Que no tenga que ver con la cuestión penal de la justicia, exclusivamente fehacientemente comprobado por los legisladores que presentan, o los diputados en este caso que presentan la acusación?
Claro, porque el órgano juzgador en este caso es la misma Cámara. Mm. Basta que ellos interpreten, analicen que está comprobado suficientemente el uso indebido, y eso es suficiente. Ir a lo penal, eso significa que va a renunciar parte de sus prerrogativas para enviar a un juez, cosa que está prohibido por la Constitución, para que otro órgano resuelva lo que ellos tienen por Constitución la obligación de hacerlo.
Y además,
no se tendría la rapidez ni la legitimidad necesaria para tomar una medida de esta envergadura. Porque convengamos de que es una revocación, una especie de revocación de mandato por los representantes, no por un referéndum o por un plebiscito, por una consulta popular en que participen los ciudadanos habilitados, etcétera, como hay en algunos sistemas. Llevando esto al ámbito del Poder Judicial sería un despropósito, además inconstitucional.
Doctor, si existe el uso indebido de influencias, ¿cuál sería el uso debido de influencia para un legislador, por ejemplo?
El marco del derecho público y la Constitución, cumplir con la Constitución y las leyes, con todas las funciones que están prescritas en la Constitución y en la ley. Gestionar un puente para un grupo de vecinos, hacer una visita, al, por decir, ¿verdad?, al IPS para que le atiendan a los enfermos, instar a las autoridades para que cumpla con su función, con su deber legal. Todo dentro del marco de la Constitución y la ley es el, podría ser un uso de influencias, naturalmente, pero para que se cumpla la ley, para que se cumpla la Constitución, para que se dé atención, para que se resuelvan los problemas.
Bueno, doctor,
es una divisoria muy grande. Obviamente una línea divisoria muy grande.
Sí. Doctor, éxitos en tus funciones. Un abrazo.
Con mucho gusto. Muchas gracias,
Andrés. El doctor gracias. Eusebio Ramón Ayala, constitucionalista, y a partir de su juramento, que va a ser la próxima semana,
sí,
senador de la Nación.